Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! Este episodio lo considero una continuación del anterior, ya que continuamos entrevistando a Liz Pérez. Ella nos habla sobre su voluntariado dentro de Code for Ladies y como vicepresidenta de Mujeres TIC, qué es lo que está haciendo para conseguir disminuir esa brecha de género que existe dentro del ámbito del sector, mejor dicho, tecnológico, no solamente en República Dominicana, que es donde ya lo está haciendo, sino también a nivel mundial. Yo quería hablar de más cositas que tú haces, que eres muy, muy emprendedora. Quería hablar de que nos cuentes, ¿no? Porque eres fundadora de Code for Ladies, que es un proyecto social educativo para llevar clases de programación a mujeres en zonas rurales y contribuir a cerrar esa gran, y digo gran porque es cierto, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, brecha de género en ciencia y tecnología que tenemos las mujeres, ¿no? Cuéntame un poquito ese proyecto.
Bien. Yo creo que todo ese tema de trabajar ya esa parte social que hago, fuera de la parte empresarial, de la parte de diseño y todo eso, surge cuando yo termino la universidad, que como que me encuentro un poquito desubicada con ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Sí, ya estaba trabajando como programadora, pero como que me sentí un poquito perdida porque me sentía como sin networking, no conocía a otras mujeres. De hecho, en la universidad que estudié, habían como 5 mujeres junto conmigo. Creo que en mi graduación era un grupo de 3 o 4 las que al final terminaron graduándose. Entonces, me encuentro un día en LinkedIn haciendo scroll y me encuentro con un evento que es como que el primer evento de tecnología para mujeres en República Dominicana. Y digo, bueno, pues yo tengo que participar. Le escribo a la persona, me inscribo en el evento y voy al evento y como que desde ese momento mi visión sobre la mujer en tecnología cambia porque encuentro que hay muchísimo más chicas. En ese evento habían quizás unas 40 o 50 personas y me encuentro con había un panel de profesoras que ya llevaban personas, o sea, eran mujeres mucho más adultas que yo, que apenas estaba empezando a salir a la universidad, y me encuentro con maestras de programación, maestras de electrónica, que estaban contando su experiencia, de que ella la tenía más difícil que nosotras cuando es. Entonces, eso me motivó muchísimo, me uno a ese grupo de chicas y de ahí nace, entonces, Mujeres TIC, que Mujeres TIC RD, Mujeres TIC República Dominicana, es ahora mismo la comunidad de mujeres en tecnología, de mujeres en tecnología más grande y creo que de tecnología en general del país porque somos muchas. Y nace precisamente con la finalidad de empezar a unir a todas esas mujeres que alguna pensaba porque se graduó de una universidad diferente, que no habían tantas, al igual que yo, y cuando empezamos a reunirnos todas y yo llamaba a mi amiga y yo llamaba a mi prima que también está estudiando, que quiere estudiar para motivarla, y nos reunimos un grupo de 250 y algo de mujeres. O sea, nos dimos cuenta que quizás no éramos tan pocas. Uh-huh. y yo creo que y todavía hay más las que no están en el grupo. Pero nos dimos cuenta que no éramos tan pocas y que sí teníamos una fuerza y que sí estábamos haciendo cosas impresionantes. Y a mí, o sea, de verdad, yo fui vicepresidenta los primeros 3 años de la comunidad. Y luego entonces, por una experiencia que tuve, decido empezar Code for Ladies. Y esa experiencia fue que una fundación nos invita como comunidad a participar de voluntarias para ser mentora de un grupo de chicas en una zona que está al sur de República Dominicana. Se llama Barahona, pero esas niñas eran de una zona que le llaman Batey, y eso es, no sé si eso es como una palabra indígena, que es para las zonas donde se trabaja la caña de azúcar. Uh-huh. Y bueno, anteriormente eran, literalmente se traían esclavos para trabajar la caña de azúcar aquí, pero ya ahí quedan entonces otras familias que ya son dominicanas, pero que igual siguen con el mismo ciclo de pobreza con la que empezaron. Entonces me di cuenta que muchas de esas chicas tenían una vida, una historia de vida muy diferente a la que yo tenía. Todas eran quizás 10 años menores que yo, pero tenían una vida de que ya tenían un marido, de que ya tenían niños, muchas iban embarazadas, y esa era su vida.
Perdona que te corte, ¿de qué edad estás hablando?
Debían de estar entre 14 y 17 años. Y no sé cómo está el resto del mundo, pero ahora mismo República Dominicana está como en el quinto lugar en Latinoamérica, o creo que ha bajado ese lugar, estamos más cerca del primer lugar, en embarazos adolescentes, en matrimonio infantil. Y entonces toda esa situación, que son parte del mismo ciclo de pobreza que se repite, porque había niñas, y le llamo niñas, pero ya eran adolescentes, que no tenían un nombre, o sea, porque no estaban, su madre no fue, aquí se le llama como que declarar, o sea, no sé cómo poner el nombre, que me entiendan, o sea, cuando, o sea, no tiene un registro civil. Y por lo tanto tampoco puede hacerlo con esa muchacha que ya tenía 16 años, pero esa que tenía 16 años también estaba embarazada ya, así que no pueden estudiar, no pueden tener un trabajo por el simple hecho de que ni siquiera tienen legalmente, no existen. Entonces, cuando uno ve esa realidad de que hay chicas que eran, o sea, más jóvenes que yo, pero a nosotros nos llevaron con la finalidad de que las le enseñáramos a crear un blog y a crear contenido digital. Pero cuando nosotros fuimos y entendimos la realidad de esas chicas, tuvimos que empezar incluso a alfabetizarlas. Y el trabajo ahí, o sea, a mí me frustró al principio, era difícil porque yo me daba cuenta, yo he sido maestra de niños de preescolar hasta ya de la educación media, incluso he trabajado con personas universitarias y yo puedo comprender el nivel de quizás de comprensión lectora, de ortografía, de todo eso, o sea, yo puedo entenderlo, pero ellos estaban muy, muy, a un nivel muy bajo. Y muchas de ellas iban a la escuela, pero incluso la educación que ellas podían recibir era totalmente diferente a la educación que puede recibir una persona en la ciudad. Y me frustró tanto que yo lloré. Yo recuerdo que yo tuve que irme a la habitación del hotel donde me habían pedido quedarme, porque estaba a unas 4 o 6, creo que son 4 o 5 horas de donde vivo, en Santo Domingo. Y yo dije, me frustré, pero luego como que volví y dije, no, yo lo tengo que hacer. Y ahí fue donde empecé entonces a alfabetizar a muchas de ellas y hacerlo con más amor, porque me di cuenta que del privilegio que yo tenía. Entonces yo dije, está bien que nos reunamos todas las mujeres en tecnología, pero ¿qué va a pasar con las otras? ¿Qué va a pasar con las otras que no tienen la misma oportunidad que, no, que yo? O que nosotras de entrar a la universidad, está bien, la tenemos difícil, hemos sido en algún momento discriminada, hemos sido víctima de machismo en área laboral y todo lo demás, pero ellas ni siquiera van a tener acceso a que la discriminen en un trabajo por ser ingeniera. Entonces es como que me hizo ver la situación de las mujeres, del acceso de las mujeres a la educación desde un punto muy diferente. Y muchas veces cuestionan el tema de que, ¿y por qué solo mujeres? Si no es discriminación que tú solamente trabajes con mujeres. Y la respuesta es que no, para nada. Porque la mujer tiene un contexto totalmente diferente. Cuando una joven, una adolescente de 14, 15, 16 años sale embarazada, es muy probable que el padre sea un adulto, lo primero, es uno de los casos más frecuentes que tenemos, sea un adulto que tiene posibilidad de trabajar, de estudiar, mientras que ella se va a tener que quedar a cuidar a ese bebé y ya no tiene la misma posibilidad de conseguir un buen trabajo, de tener educación. cosas no del mismo contexto. Son cosas, o sea, hay una realidad muy diferente con nosotras las mujeres. Y en el país, y lo que yo creo que al final terminó motivándome incluso a hacer activismo, a ser más feminista y a entender más la realidad, es que como país, como te mencionaba, tenemos unas tasas altísimas de embarazo adolescente, tenemos una tasa súper alta de matrimonio infantil, que aunque mucha gente ha querido discutir el término de si es infantil o es de adolescentes, es un matrimonio de menores de edad. Y punto.
Claro.
Y las últimas estadísticas, los últimos que he escuchado es que desde el 2001 al 2016 hubieron 37.000 matrimonios infantiles. O sea, estamos hablando de esos matrimonios, porque es importante ahí sacar que aunque estamos ahora con toda una revolución que se ha hecho en cuanto a ese tema, ya se está legislando para penalizar el matrimonio infantil, pero ahora mismo es legal. O sea, si un padre o la madre, el tutor, autoriza que esa jovencita se puede casar legalmente con un adulto y ese adulto no puede ser perseguido por la ley, porque es legal su unión con una menor de edad. Entonces, esos casos se dan y da lugar, por supuesto, a que los padres, quizá por mala situación económica, porque ese hombre le ofrece algo a cambio de quizás. Eso es trata de blanco, o sea, eso es horrible y eso simplemente, o sea, no importa, sin consentimiento o no consentimiento, debe ser ilegal. Y nosotras, y parte de venir de este lado del mundo, de una isla del Caribe, tenemos muchísimos retos, muchos retos en cuanto a las mujeres, o sea, que van desde que ni siquiera tenemos legal el aborto por las tres causales, o que una jovencita de 15 años puede casarse, y se dice que como un 30 y pico por ciento de esas uniones son con personas que son hasta 10 años mayores. O sea, estamos hablando que es una situación.
Eso he visto en España, es una barbaridad, y en Europa y en gran parte del mundo, es una barbaridad.
Exacto.
Y cuando hablamos de matrimonios infantiles, normalmente supongo que casi en el 100% de los casos es de un hombre con una niña.
Exacto.
Una mujer de 14 años es una niña.
Es una niña.
Recordar cómo éramos nosotras con 14 años. Lo último que hubiera querido yo es que mis padres me dijeran, cásate con ese hombre, ¿sabes?
Exacto. Entonces, lo peor no es cuando esa niña decide, entre comillas, porque no hay un poder de decisión ahí con 14, 15 años, no es cuando ella decide y cree estar enamorada de un adulto, peor es cuando pasa cuando te casan,
Claro.
cuando tus padres toman esa decisión por ti, cuando dos adultos deciden que tú te vas a casar y que tú te vas a dedicar a una vida de ama de casa con muy poca edad. Y pasa mucho sobre todo, y por eso nos enfocamos mucho en zonas rurales, que no necesariamente son las que están tan lejos de Santo Domingo, pero nos enfocamos mucho en eso porque se ve en caso de, bueno, para que tú puedas tener una mejor vida, te voy a casar con una persona que te va a llevar a la ciudad y tú vas a poder vivir mejor y luego tu familia va a poder estar mejor. Y es como que a veces esa idea tan equivocada que tienen muchos padres que quizás en una falsa buena intención quieren lo mejor para sus hijas. Pero es muy feo y deben haber políticas públicas que defiendan a esas mujeres. Y cuando yo hablo de zonas rurales y menciono que no tan lejos del centro de la ciudad, es porque a mí me ha tocado ir a zonas que están en la periferia de la ciudad, quizás 45 minutos, una hora de donde yo vivo, y no encontrar internet. Simplemente porque no hay una compañía que ha llevado un cableado hacia allá, que la escuela no tiene forma. Entonces, cuando uno ve que ni siquiera pueden tener acceso a internet, cuando todavía esas zonas tienen problemas con energía eléctrica, que yo he tenido que suspender a veces una clase por falta de energía eléctrica. Entonces, como que cuando tú tienes esos problemas tan básicos, es a veces muy fácil decir, las mujeres no estudian la carrera porque no quieren, porque las carreras están ahí y ya tienen acceso a estudiar lo que quieran. Sí, es cierto, es posible, pero cuando hablamos de que en tu familia tú tienes 10 hermanitos y que en tu por tu zona no hay luz, no hay agua, no tienes acceso a internet mucho menos, tú tienes que trabajar. Tu prioridad no es dedicarte a estudiar y a ser una gran profesional. Tu prioridad es ver qué tú vas a hacer para salir de la pobreza. Y ahí es entonces donde, cuando hay esa necesidad, que es una necesidad casi de sobrevivir, es donde tenemos que entrar y nosotras, porque de malos ejemplos de forma de conseguir dinero, y sobre todo las mujeres, o sea, tenemos mucho, abundan los malos ejemplos. Pero cuando yo le pregunto a muchas de esas chicas si ellas conocen alguna mujer que se haya desarrollado en el área de ciencia y tecnología, no conocen ninguna. Entonces, ¿de qué van a partir? O sea, es que no tienen la más mínima información, no saben.
Claro, no tienen referencias.
O sea, ¿cómo le vamos a pedir que lo hagan si no tienen de dónde partir? Entonces, yo creo que este proyecto realmente ha cambiado más mi vida, mi forma de ver las cosas, que lo que yo he podido hacer por ellas. Pero he podido llegar a unas 60 chicas con la ayuda de algunas voluntarias que ponen su conocimiento a disposición para que ellas vean otra forma de ganarse la vida, vean otras carreras que pueden estudiar también, vean que hay una carrera que es muy rentable y que ellas pueden dedicarse a eso, que es fácil de aprender, que no es tan complejo crear una aplicación, que ellas también pueden hacerlo, y darle la oportunidad de como que vean el mundo más amplio, más allá de su barrio, más allá de sus posibilidades, más allá de su contexto familiar, que vean que hay un mundo con muchísimas oportunidades para ellas y que ellas tienen el talento para poder hacerlo. Yo creo que al final siempre la forma en la que describo Code for Ladies es como un proyecto para empoderar a las mujeres a través de la tecnología, que es lo que yo he podido aprender y lo que hizo conmigo. Quizás yo vengo de una familia con un contexto diferente, donde mi mamá sí me apoyó para estudiar, donde no me casaron, donde me dieron la oportunidad, pero igual vengo de un lugar bien humilde, y gracias a Dios, o sea, ahora puedo tener mi propia empresa, pude estudiar con una beca, pero pude ir a la universidad y pude empezar a seguir adelante. Entonces, eso es lo que yo quiero para las niñas de mi país. Y bueno, la pandemia nos motivó a no hacerlo solo con nuestro país, sino hacerlo con chicas que son de Venezuela, de Colombia, de Perú, porque tuvimos que mover como que esos programas, tuvimos que moverlo online hasta que podamos reunirnos otra vez, porque realmente no quiero que se pierda la esencia de que sea presencial, porque no quiero limitar a que para tener acceso a los cursos haya que tener internet o tener computadora, sino que yo quiero ir y llevarle internet y llevarle las computadoras a esas zonas. Entonces, pero por ahora lo estamos haciendo así y hemos podido llegar a muchas chicas de otros países y expandirnos, y yo creo que por el momento va a haber que seguirlo haciendo así, pero ojalá y otra vez podamos volver a la esencia y llegar a todas las chicas que podamos llegar.
Y para quien pueda estar interesada en participar o en ayudarte, ¿dónde os puede encontrar?
Bueno, que nos sigan por Instagram en arroba code4ladies con un 4, code 4 ladies. Y también tenemos la página de code4ladies.com. Ahí hay un formulario, pueden escribir su correo indicando que les interesa. Y vemos ahí, o sea, si también alguien tiene ya como un programa específico, algún conocimiento que les gustaría compartir, bueno, pues que me escriba por el Instagram y organizamos el curso, porque me he dado cuenta que inmediatamente lanzamos una convocatoria, al segundo ya está lleno. O sea, hay muchas mujeres que quieren aprender y yo creo que toda la que haya tenido el privilegio de adquirir un conocimiento y lo quiera compartir es bienvenida.
¿Y qué estáis enseñando exactamente? ¿Qué cursos son?
Bueno, empezamos con cursos de desarrollo web, enseñándole HTML, CSS y JavaScript, porque entendíamos que era como que lo más sencillo por donde empezar y donde como que resultados más rápidos podían ver y enamorarse del código. Pero luego entonces abrimos un curso de C Sharp, que es totalmente para principiantes, no hay que saber programar. Y ahora queremos abrir otro que sea un poquito más avanzado hablando de ciencia de datos. Así que vamos a ver, quiero también dar un curso de UX, vamos a ver cómo me organiza ahí en el tiempo. Pero yo creo que todos los cursos que estén relacionados a tecnologías, sin importar el lenguaje, pero que puedan ayudar a las chicas a tener lógica de programación, a conocer la programación y enamorarse del desarrollo de software, es bienvenido.
Y sobre todo a que vean que te tengan a ti de referencia y vean que hay mujeres trabajando en tecnología, ¿no?
Exacto, eso es muy importante. Yo creo que es como un común denominador entre todas las voluntarias. Y es que todas de alguna forma han salido o la tecnología le ha permitido salir de un hogar con violencia, de un hogar con pobreza. Como que al final ese es el común denominador de todas, que podemos entender el dolor y hacer empatía con esas chicas a la que estamos educando. Entonces, yo creo que si te sientes identificada con este proyecto, con la vida que te he contado, que viven muchas chicas en República Dominicana, pues todo el que pueda ayudar, que ayude. A mí me encantaría poder tener más personas que quieran dar cursos para tener más cursos simultáneamente y más chicas aprendiendo al mismo tiempo.
Muy bien, muy bien. Pues me alegro mucho de que estéis haciendo este proyecto. Bueno, pues nos ha llevado, estamos aquí, vamos a ir finalizando el podcast. Yo creo que esto da para dos podcasts ya, porque llevamos casi un año hablando. Voy a tener que hacer parte uno, parte Bueno, pues muchas gracias, Alice, por tu tiempo. Muchas gracias por ser como eres, que me encanta de verdad tú, haberte conocido. Y bueno, estamos en contacto. ¿Vale?
Gracias a ti por la invitación, por permitirme no solo hablar de UX, sino también hablar de ese otro trabajo que estamos haciendo, que ojalá mucha gente también se pueda unir. Y nada, gracias a ti por la oportunidad.
Vale, venga, muchas gracias, Alice. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.